Radio Castilla-La Mancha. Jesús Ortega.
El dragón invisible.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más y lo hacemos con un caso muy, muy extraño por delante. Ha regresado a la actualidad la historia, la trágica historia en realidad, de la joven canadiense Elisa Lam, que fue hallada muerta a mediados de febrero de 2013 en el Hotel Cecil, un hotel maldito e infame como pocos. Un hotel situado en pleno centro de Los Ángeles, pero en una zona muy conflictiva. La muerte de Elisa Lam se confirmó pues unos días después de salir a la luz, divulgado por la propia policía de Los Ángeles, un extraño, muy muy extraño vídeo en el que veíamos a la joven durante casi 4 minutos, pues actuar de forma muy extraña, aparentemente sola, en el ascensor, en uno de los ascensores del citado hotel. Lo interesante de esta cuestión, como decíamos, es que Netflix pues ha traído de nuevo el caso a la actualidad con una miniserie documental que pretende buscar respuestas y que, todo sea dicho, pues parece haberlas encontrado. Parece haber puesto orden entre tanto caos y tanto misterio. Un caso que se hizo viral precisamente a raíz de ese vídeo, de la extrañeza de ese vídeo, y que, bueno, vamos a analizar si realmente era tan extraño o atendía a causas identificables a día de hoy. Lo cierto es que también queremos profundizar en la zona que rodea al Cecil, en la zona pues que de alguna manera ha influido en esa fama de maldito que rodea al hotel. Lo vamos a hacer con un muy buen amigo que, bueno, pues estuvo por la zona, estuvo curioseando cuando saltó la noticia de Elisa Lam y que nos va a aportar claves muy interesantes. Lo vais a comprobar. Si os parece, comenzamos. Bueno, y ahora vamos a conocer algunos detalles, vamos a analizar algunas claves que hasta el momento pues no se habían tenido tan en cuenta con respecto a un caso que ha vuelto a la actualidad pues a raíz de la nueva serie de Netflix, Escena del Crimen, desaparición en el Hotel Cecil, y hace referencia pues a ese extraño caso, primero desaparición con, bueno, pues una resolución un tanto extraña y trágica, la muerte de su protagonista, de Elisa Lam. Y de todo esto habla el documental de Netflix En busca de respuestas. Pero insisto, hoy queremos atender pues algunas de esas claves que no se han analizado tan al detalle. Lo vamos a hacer con un compañero al que nos hace muchísima ilusión saludar después de tanto tiempo en El Dragón. Hablamos de Mikel Navarro, crítico de cine, colaborador de la revista Año Cero, autor de un pequeño clásico que hoy además cobra especial protagonismo, como es Misterios de Cine, editado por Oblicuas. Y bueno, como decía, pues un auténtico placer saludar de nuevo a Mikel Navarro en El Dragón. ¿Qué tal, Mikel? Muy buenas.
Muy buenas, Jesús. Encantado de estar a lomos del Dragón Invisible en este día tan especial para analizar este caso de Elisa Lam, tan curioso, con este magnífico documental, y creo que es muy analizable, y sobre todo pues bueno, pues intentar también a los oyentes pues trasladarlos al corazón de Los Ángeles y a una zona de la que menos se habla porque desde luego no es nada glamurosa. Esa cara B, aquel programa que hicimos, que la cara B de los, sí, Oscar, pues hoy podíamos decir que también se puede basar parte de nuestra charla de hoy en esa cara B de Los Ángeles, esa cara siniestra que hoy pues vamos a adentrarnos en esas calles para descubrir una realidad que no es tan glamurosa, como digo, y de la que lamentablemente no se habla, porque es una realidad muy cruda, pero sin duda alguna pues que también hay que comentarla y debemos sacar conclusiones sobre ello.
Desde luego, además me encanta y recuerdo cómo surgió un poco este programa, ¿no? Lógicamente, con el estreno de la serie de Netflix, pues todos los medios han empezado a rescatar las claves, los detalles de este suceso que tuvo lugar en febrero de 2013, precisamente. Y claro, nosotros lo comentábamos y tú me dabas un detalle antes incluso pues de poder ver el documental de Netflix y me decías, ¿hay algo? Está muy bien, ¿no? Todas estas hipótesis, todos los misterios que obviamente rodean al Hotel Cecil, pero hay algo que no se está señalando, sobre todo los medios españoles, ¿no? Y es el ambiente y la zona, bueno, tú lo decías, tan poco glamurosa, la zona realmente problemática en la que se sitúa este hotel, que bueno, veremos que quizá no se revela como clave definitiva, pero desde luego debía tenerse en cuenta en la investigación desde el inicio, porque bueno, ese mal ambiente lleno de, bueno, pues de problemas con la droga, con la prostitución, con la indigencia, bueno, nos encontramos eso, un ambiente muy muy problemático.
Efectivamente, es en este barrio de Skid Row en el centro de Los Ángeles. A mí me hace mucha gracia, Jesús, porque y ahí precisamente está el Hotel Cecil, ¿no? En donde transcurre en los hechos de la desaparición y posterior muerte de Lisa Lam. Y aquí, precisamente, en este lugar, no se habla de este barrio tan problemático. Es una realidad oscura que no gusta. A mí me hace gracia, Jesús, que en la propaganda del propio Hotel Cecil hay fotografías de Beverly Hills, del Paseo de la Fama, de Hollywood, y nada, absolutamente nada, tiene que ver ni está en la zona, ¿no? Es curioso que cómo venden una parte, incluso en el documental también aparecía, ¿no? Sí. Estas fotografías que aparecían Beverly Hills, y digo, joder, Beverly Hills, pues no está lejos de Beverly Hills esta zona, ¿no? Y no tiene, por supuesto, nada que ver. Pero sí que es cierto que es una verdad incómoda, que lo que no entiendo es cómo puede hoy en día en un país desarrollado como Estados Unidos puede haber, pues se puede consentir a nivel estatal, a nivel político, que ocurra esto, ¿no? Porque claro, lo fácil es señalar al indigente, señalar al problemático, al drogadicto, estigmatizar a la persona y decir, fíjate, este barrio, qué de gente problemática hay, cuánta delincuencia hay. Pero claro, ¿qué hacen los políticos para que esto se solucione? Absolutamente nada, están totalmente dejados. Se ha formado un gueto en Skid Row, pues totalmente un vertedero humano. No sé, que yo oí esta definición, me parecía
sí,
muy
yo creo
dura,
que efectivamente, en el documental se cita y puede ser una definición, como dices, dura, pero certera un poco.
Sí, efectivamente, ¿no? ¿Cuántas personas directamente les sobraba, no daban abasto en los centros psiquiátricos? Que es una de las cosas que más llama la atención cuando llegas a Los Ángeles, la cantidad de enfermos mentales que hay y esa salud mental tan agravada y la multitud de centros psiquiátricos que te encuentras en la ciudad. Que, por cierto, y esto habría mucho que hablar, uno de mis primeros encuentros en la ciudad fue con un miembro de la Iglesia de la Cienciología.
Ajá.
y me decía que no debía hacer caso a nada de esto de psiquiatras ni de estos centros, no, que la solución la tenían ellos en su iglesia, y me invitaba al museo de esta Iglesia de la Cienciología, que es un edificio azul espectacular, ¿no? Uh-huh. en cerca de la zona de Hollywood. Y bueno, pues es bastante interesante y curioso pues todo esto, ¿no? Te llama mucho la atención pues la cantidad de personas con enfermedades mentales derivadas de las drogas, ¿no? Y la cantidad de personas que quedan dañadas y víctima de todo esto y de muchas otras cosas más probablemente fuera Lisa Lam. Que también hay que decir que de no haber trascendido el vídeo que se hizo viral, uh-huh, del ascensor del Hotel Cecil, probablemente el caso de Lisa Lam hubiera sido uno más entre tantos otros casos mucho más desgarradores que hay en la zona.
Y eso es importante señalarlo. Al final haremos reflexiones un poco, ¿no?, sobre por qué el caso de Lisa Lam, pues como bien dices, llamó nuestra atención. El vídeo del ascensor fue fundamental, pero por situar, por dar un poco de contexto, tenemos que recordar que efectivamente el Hotel Cecil, el caso de Lisa Lam, y por tanto ahora pues ese ambiente que rodea la zona, salta de nuevo a la palestra informativa a finales de enero de 2013. Lisa Lam llegó allí, concretamente el 28 de enero, había tomado un año sabático en la universidad, había decidido hacer un viaje en solitario para conocer la costa oeste de Estados Unidos. Tenía muchísimas ganas de llegar a Los Ángeles y efectivamente llegó allí el 28 de enero para alojarse en un hotel que, bueno, ofrece, como bien decías, de cara a la galería una imagen, pero rápidamente los huéspedes que se alojan allí descubren otra completamente distinta, porque nos encontramos un hotel que no solo está, bueno, destinado para viajeros de alguna forma, para turistas que a lo mejor no quieren que sigan mucho su pista, sino, bueno, pues sobre todo para personas que consiguen reunir el dinero necesario para pasar unos días en el Cecil, gente que acaba de salir, pues lo decías, ¿no?, de un centro psiquiátrico, de la cárcel incluso, y que recalan allí de alguna forma como un imán para todo este tipo de gente.
Claro, algo rápido, algo económico, e incluso hay personas arrendadas prácticamente mensualmente por apenas $400 al mes, que viven directamente, viven en el Hotel Cecil. Hay que decirle a los oyentes que el Hotel Cecil tiene 700 habitaciones, es una especie de doble edificio tremendo, ¿no? Uh-huh. En el que 700 habitaciones nada menos, y en el que, bueno, ya luego contaremos un poco de cómo me asomé por ahí, porque yo la verdad que nunca estudié este caso a fondo, simplemente sí que he hablado sobre él porque he conocido el lugar. Entonces, uh-huh, pues en base a que he conocido el lugar, a que he estado en el sitio y he visitado esos pasillos, pues sí que yo di una de teoría como otras tantas, pero sí que es cierto que habría que analizar mucho que se ha jugado también mucho a ser juez y verdugo en este, sí, caso, desde el salón de casa, ¿no? Desde un canal de YouTube es muy fácil, y cómo esa afluencia de youtubers hablan del caso, que yo no digo que esté mal, ni mucho menos, voy a ser yo ahora aquí juez, pero sí que es cierto que nace un poco todo este mito del caso Lisa Lam también a raíz de que un vídeo se hace viral, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, a raíz de esto, pues bueno, pues surge aquí todo ello. Pero bueno, el Hotel Cecil es un hotel histórico, ya desde hacía muchísimos años, un clásico del centro de la ciudad, y que se vende, ¿no?, como algo que está en el centro de la ciudad, precisamente. Y claro, cuando alguien de fuera que no conoce la ciudad dice, el centro de Los Ángeles, qué bien.
Claro.
No, es que en el centro está lo peor, ¿no?
Por llegar a ese momento del vídeo y entrar ya pues a comentar todo ese ambiente, como decíamos, Lisa Lam llega al Cecil el 28 de enero y el 31 de enero sus padres dejan de tener noticias de ella. Se inicia una investigación rápidamente para intentar localizar a esta chica, precisamente por la zona, ¿no?, en la que desaparece. Deciden tomar cierta urgencia porque entienden que puede estar quizás sometida a alguna situación de peligro muy real. Unos cuantos días después, unas cuantas semanas, el 15 de febrero, deciden revisar las cámaras de seguridad. Los miembros del hotel entregan esas cámaras de seguridad a la policía y rápidamente se encuentran un vídeo tremendamente extraño, que, bueno, no van a tener problema en encontrar, ni mucho menos en internet o en esa serie documental de Netflix, tan extraño que la propia policía decide hacerlo público para pedir ayuda a la ciudadanía, ¿no?, para intentar localizar de alguna manera, porque no acababan de explicarse qué demonios sucedía o podía pasar en ese vídeo. Y como bien decías, de ahí alguna manera se prende la mecha, ¿no?, del caso Lisa Lam, y ya se convierte en un fenómeno viral imparable con todas sus consecuencias positivas y, casi que me atrevería a decir, sobre todo negativas, en cierto modo.
Claro, el vídeo lo publica el Departamento de Policía de Los Ángeles, y a partir de entonces es el vídeo que se hace viral. Y bueno, pues el vídeo, se ha hablado mucho de que si se ha editado, si se ha dejado de editar. bueno, el vídeo se entregó a la policía tal cual y la policía lo difundió precisamente para dar a conocer las únicas y las últimas imágenes de, la, de una chica de 21 años que estaban todos desesperados por encontrar, ¿no? Entonces había, para pedir colaboración ciudadana, se había publicado el vídeo del ascensor, en donde sí que es cierto que aparecía una chica en actitud pues un poco un tanto extraña, mirando a un lado y al otro del pasillo, entrando y saliendo del ascensor y pulsando todos y cada uno prácticamente una serie de botones en el cuadro, ¿no? En ese momento también se decía que porque el ascensor se había parado, que ya se empezó a especular sobre el misterioso ascensor que se había parado y no se cerraban las puertas. Bueno, simplemente es que uno de los botones era el que impedía precisamente cerrar las puertas, el que había pulsado, ¿no? Pero sí que es cierto que en uno de los fotogramas aparece como que pueda estar hablando mientras gesticula extrañamente con las manos con alguien. Bueno, todo esto posteriormente pues ya veremos que tiene cierta explicación debido a que la chica pues bueno, no atravesaba su mejor momento, era una chica bipolar que tenía un tratamiento y precisamente no por la ingesta de ninguna droga, sino por la falta de seguimiento en dicho tratamiento, en no tomarse la medicación adecuada, pues sufría pues a este tipo de brote maníaco persecutorio, por así decirlo, en el que también es cierto que tenía pues ciertas ciertos ademanes y ciertas actitudes extrañas. Y sí que es cierto que parece que habla con alguien a través del pasillo y pueda inducir a que estuviera hablando con alguna persona que en ningún momento aparece en el vídeo. Claro, esto es muy jugoso para todo el tema de los amantes de la conspiración y cuando tienes así un canal y el caso está sin resolver, pues corren minutos, iba a decir ríos de tinta, no, pero minutos de vídeo, ¿no? Y horas y semanas de vídeo que se hace eterno, la bola se empieza a hacer grande y no digo que de mala fe, sino de buena fe, pues intenta cada uno expresar su teoría y jugar un poco a ser investigadores.
Así es. Por desgracia, la historia después de la publicación de ese vídeo se resuelve trágicamente unos cuantos días después, el 19 de febrero de 2013, bueno, pues los bomberos, los investigadores acceden a la azotea del edificio, a esos tanques, depósitos de agua que tiene el hotel, cuatro en concreto, y en uno de ellos, dentro, sin ropa, flotando, con claros síntomas ya, al menos de descomposición, encuentran el cuerpo de Elisa Lam, esa joven de 21 años que falleció en el Hotel Cecil. A partir de ahí, si la mecha ya se había prendido con el vídeo, como podéis imaginar, pues con el hallazgo del cuerpo, la historia empieza a viralizarse y a ser comentada, interpretada, investigada desde diferentes puntos de vista. Empiezan a surgir teorías, como bien decías, Mikel, ¿no? Pues con mucha gente investigando de buena fe, pero aún así, desvirtuando de alguna forma el trabajo que por otra vía estaba llevando la propia policía y que llegaría a una conclusión que podríamos considerar la oficial, la comentaremos a continuación. Pero tú decías algo muy importante, Mikel, ¿no? Si no hubiera sido por ese vídeo, el caso de Elisa Lam habría sido uno más. Es verdad que ahora con el documental, pues todos quedaremos impactados. El documental ha hecho un buen trabajo, yo creo que también conciencia sobre cierta problemática. Pero es interesante, ¿no? Es interesante tener en cuenta que podría haber quedado sepultado de alguna manera entre una zona en la que se comenta en el documental, creo que más o menos hay como unas 80 muertes al año, que en el Cecil, lo comentaba la propia directora, esto de encontrarse muertes extrañas y de todo tipo era casi habitual. Y es algo, ¿no? Es un drama social que está de alguna manera manifestado en esta zona que tú viviste y reconozco que me decías algo que llamaba la atención, ¿no? Y es que realmente tú llegaste a sentir miedo en esa zona.
Sí, sin duda sí que se respira ya miedo, incluso viendo el documental, que todo esto hemos hablado antes de ver el documental, mucho antes incluso,
claro.
Hemos estado hablando largas horas, ¿no? Pero en el documental me ha gustado, ¿no? me ha llegado y gratamente pues he visto reflejado, identificado en ciertos aspectos de muchos de los que habla la propia directora. hablaba, ¿no?, pues de esto mismo, de que hay uno que en esta zona se siente siempre como vulnerable, creo que es la frase que dice, y siente siempre que está ahí el temor de que en cualquier momento pueda pasarte algo, creo que es textualmente lo que dice. Y es ese sentimiento que hacía mucho tiempo que no había vivido, ¿no? Este sentimiento de ser vulnerable en una zona que no controlas y que alrededor de ti, pues en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Como bien decías, en el Hotel Cecil, prácticamente 80 muertes en dicho hotel, algo más ya desde que lo que llevamos desde que se hizo el documental, pero claro, es que son 1000 muertes al año en la zona, ¿no? Entonces, claro, creo que en Skid Row el último año fueron 600 y pico asesinados. Es una auténtica barbaridad este barrio. Y claro, y al estar este hotel dentro de este barrio, pues por supuesto que el hotel, pues es parte, al ser parte también de este entorno, pues sufre las consecuencias de esta decadencia, de esta violencia, y es lo que así ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que no se reparaba, lo que no se analizaba era precisamente el entorno donde se encuentra el hotel. No es que el hotel estuviera maldito ni el hotel tal. El hotel tiene un historial de delincuencia propio del lugar en el que está situado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que ya cuando uno llega incluso a la estación, a la Union Station, cuando, porque claro, la zona de esta del downtown de día, pues más o menos, pues bueno, pues tú transitas de forma más o menos bien, pero sí que es cierto que cuando cae la noche el barrio de Skid Row se convierte en algo muy peligroso, y que yo esa noche que estuve, pues pude vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando uno llega, como te digo, a la zona del Union Station, a la estación de tren, de metro, pues ya con eso, además es una estación preciosa, ¿no? Tiene unas butacas de piel muy, muy bonitas, acolchadas, ¿no? Que tú te sientas ahí, es increíble. Y pues como que vas a otro tiempo, pero bueno, ya al llegar ahí ya sientes que hay otro, que es otro barrio, que es otro tipo de ambiente en el que ya te sientes que claro, que el metro y esa zona pues no es del todo muy recomendable. Por cierto, el metro de Los Ángeles, que es un metro pequeño para la ciudad, no está muy desarrollado, no es un transporte público que se utilice. La verdad que el transporte público en Los Ángeles deja mucho que desear. Incluso funciona mucho mejor el autobús, ¿no? Pero todo el mundo va en coche a todos los sitios. Prácticamente el metro no es algo muy recomendable. Y bueno, pues cuando llegué en un momento dado en ese metro, pues sí que es verdad que llevas respirando otra situación a la que estás acostumbrada en otras áreas de la ciudad angelina. Y sí, aquella noche fuimos en coche con una productora.
Sí, porque justo no te he preguntado, Miquel, ¿qué hacías tú en esa zona, ¿no? ¿Con qué objetivos fuiste para allá?
Y en un momento dado, pues un amigo, un director de cine y una amiga que era de este director, que era productora, pues me comentaron si les quería acompañar cierta noche para... ellos estaban buscando unas localizaciones para un film, unas localizaciones que consistía en, bueno, querían realizar una serie de travelings, querían unos pasillos largos, muy concretos, y ya había estado ella concretamente buscando este lugar. Había estado previamente de día, ¿no?, viendo este sitio, y bueno, pues era el lugar idóneo para, parece ser, para poder grabar algo que tenían en mente. Y me dijeron si les quería acompañar porque la excusa era perfecta. Había una fiesta, que decir, clandestina, bastante más común de lo que pensamos, en circuito cerrado, quiero decir que era invitación por correo electrónico, porque no era una fiesta legal en este edificio. Y bueno, pues me dijeron que estábamos apuntados y que íbamos a ir, ¿no? Una cosa así un poco curiosa, de las tantas que te encuentras en Los Ángeles, porque es una ciudad realmente sorprendente en todos los sentidos. Y vamos, y te encuentras con situaciones que nunca hubiera pensado haber vivido, ¿no? Bueno, pues fuimos con el coche de esta chica, conducía ella y yo iba, recuerdo que yo iba atrás. Y cuando íbamos llegando, además recuerdo que quedamos en... cerca del Staples Center, de la cancha de los Lakers, ¿no?
Ajá.
Y allí, pues bueno, estuvimos tomando algo y luego desde allí, pues nos dirigimos al barrio de Skid Row, al edificio, el Townie Building, que está muy cerca, además, del Hotel Cecil. Hay que prácticamente pasamos por el Cecil, la ida y la vuelta. Está en este entorno. Y bueno, pues nos fuimos para allí, y al llegar a este barrio recuerdo que ella dijo eso de ventanillas arriba, seguros abajo, ¿no?
¡Ostras!
Y entonces, claro, entonces empiezas a ver pues ese ambiente prácticamente de personas que están acampadas en la calle, bueno, pues con tiendas de campaña, con personas que están deambulando sin otro que hacer, y pues ves que es un poco que es un lugar pues que pone los pelos de punta más de noche, ¿no? Y bueno, pues aparcamos el vehículo. Creo que te pasé incluso alguna foto,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Jesús, puedes, un poco, se puede respirar, ¿no? Un tanto ese ambiente, aunque ya te digo que es vivirlo lo que realmente, pues claro. Bueno, pues te pone el punto de aparte, ¿no? Y cuando, bueno, pues entramos en este edificio, recuerdo que la entrada, un edificio abandonado, era una antigua fábrica textil, es este edificio. Porque esta zona es una zona en la que había muchísimas fábricas desde los años 20 y 30, ¿no? Eran antiguas fábricas textiles. Claro, muchos de ellos son edificios abandonados que están, bueno, abandonados es un decir, porque están todos repletos de gente.
Claro.
Están ocupados, ¿no? Digámoslo así, están ocupados. Y bueno, y recuerdo que al llegar había unos pandilleros en la entrada, tatuados hasta el cuello. Y bueno, esta chica recuerdo que quería subir por unas escaleras a un lugar concreto que ella ya conocía y quería tomar alguna foto de estos pasillos. Pero había estos tipos, que además eran hispanos, estaban, como te digo, tatuados hasta el cuello, eran pandilleros. Y insistía la chica en subir por unas escaleras y había uno de ellos apoyado en una barandilla en la parte superior.
Ajá.
Y le decía uno a otro, porque claro, esta chica hablaba en inglés con mi amigo y ellos, claro, ellos no sabían que yo, por ejemplo, pues hablaba español, ¿no? Y recuerdo que yo escuchaba uno a otro que le decía, estos güeros aquí no tienen por qué subir, ¿no? Aquí no se les ha perdido nada, algo así, ¿no? No tienen que estar aquí. Entonces, claro, uno ya se va poniendo nervioso, sobre todo cuando este tipo apoyado en la barandilla sonreía mientras hablaba y se veía lucir ese diente de oro, ¿no? Un diente de oro, con lo cual no era precisamente, notabas que no era un catequista, Jesús, veías que ahí pues podías correr cierto peligro. Entonces, en un momento dado se me ocurrió hablar en castellano y decir, ¿no?, en español, y decir, bueno, pues lo siento, no queremos molestar, pero estamos buscando pues un concierto que nos han dicho que era aquí. Y entonces, claro, se quedó sorprendidísimo, ¿no?, que hablara yo de repente en ese idioma, y me dijo, ya, entonces cambió un poco el semblante y me dijo, sí, bueno, tienes que bajar por aquí, verás un cartel en la pared que era un folio con una flecha, que yo te lo enseñé, Jesús, junto a un ascensor del año 20 también, yo creo que sería un montacargas.
Seguro.
Y me dice, y por ahí accederéis, ¿no? Entonces, bueno, pero me insistió, ¿eh? Pero aquí no hay, tus amigos güeros no tienen nada que ver. No tienen nada, no hay nada que ver aquí, ¿no? Como diciendo, uh-huh, no tenéis que venir por aquí más, ¿no? Entonces, bueno, ya quedé más que advertido y aliviado al salir de ahí y no molestar más a estos amigos. Entonces, nada, pues seguimos hacia este lugar y accedimos a esta fiesta, que era un concierto, no sé, de tipo grunge, así, ese tipo de música, en el que ahí, claro, pues vi de todo, ¿no? Porque recuerdo que nos pusieron un triángulo en la mano para acceder, un triángulo. Uh-huh.
Mandaste también las fotos de
la fotografía. Y allí, pues bueno, allí vi, pues eso, fumar crack, gente que se pinchaba heroína. Vamos, no era tampoco un concierto de Miliki y Fofó. O sea, como te puedes imaginar, el ambiente, ese es el ambiente de Skid Row, ¿no? No hace falta tampoco describir mucho más de lo que más o menos nos imaginamos todos que puede ser un ambiente en Skid Row de este tipo. Y bueno, luego posteriormente sí que acudí de día ya, por aquello del caso Cecil, del caso de Lisa Lam, que estaba tan en boga, que yo una tarde, ya de día, sí que pasé por ahí, por el hotel, y pude entrar.
Pues si te parece, Mikel, creo que es buen momento para hacer una muy breve pausa, pero no os vayáis, volvemos enseguida para conocer el Hotel Cecil por dentro y dar las claves a priori definitivas de la extraña desaparición y muerte de la joven Elisa Lam. Continuamos en el Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión abordando uno de los casos más extraños, uno de los misterios más extraños de los últimos años, la desaparición y posterior muerte de Elisa Lam. rodeada en muchísimo misterio, en muchísimas hipótesis e interpretaciones. Y bueno, pues vamos a ver cuál es esa posible respuesta. Hemos analizado el ambiente del Cecil, el hotel en el que se alojaba, ese hotel maldito por excelencia. Lo estamos haciendo con nuestro compañero, el escritor y crítico de cine Mikel Navarro, que estuvo por la zona precisamente pues poquito tiempo después de que todos estos sucesos salieran a la luz en febrero de 2013. Por ir resolviendo de alguna manera este caso, esta historia, y vemos que finalmente, pues tal y como lo resuelven, o por lo menos la conclusión a la que nos conduce el documental, luego habría cuestiones quizá que puedan discutirse o no al respecto, pero tiene que ver, pues lo adelantábamos un poquito antes, ¿no?, con los problemas mentales que, bueno, pues padecía la joven Elisa Lam, que durante unos días, y según pues deducen en la investigación, había dejado de tomar su medicación. Esta clase de comportamiento o esta clase de ataques que en un momento dado podía sufrir, como decías, ¿no?, ataques con alucinaciones de por medio, también eran comunes en la chica, tal y como revela su familia. Y vemos que lo más probable, o por lo menos lo que, bueno, encaja dentro de un orden en este extraño caso a priori, es que sufriese uno de estos ataques y fuese ella misma la que accidentalmente acabase en ese depósito de agua, ¿no? Pero vemos que, bueno, aquí la enfermedad o los fantasmas reales tienen que ver con esas enfermedades a veces invisibles, pues de la depresión, el trastorno bipolar y de las emociones, al fin y al cabo.
Eso es, ya has dado la clave, Jesús. Es el fantasma de la enfermedad, de la salud mental, que es precisamente, y esto hay que analizar, que es muy interesante, es precisamente lo que predomina en este barrio. Que hay casos realmente terribles, que incluso cuenta uno de los policías en el propio documental, como uno, como fue testigo este policía de que una persona le cortara la cabeza a otra en plena calle.
Terrible.
Incluso lo cuenta así, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, es curioso cómo lo que predomina en este barrio es todo este tipo de personas con problemas mentales, pero sea una persona que viene de fuera, que sufre igualmente este tipo de problema de salud mental, y que muere a priori accidentalmente en este hotel. Cuando se destapa todo este caso, se destapa este tema de la salud mental, pero ya es algo que se convive diariamente y que nadie hace caso, y que incluso dan la espalda al sistema, da la espalda a este barrio, que es lo terrible, ¿no? Pero bueno, gracias a este caso también se ha puesto luz sobre la sombra. Y aquí lo que más extraña sobre todo este caso es la resolución de este caso. Quiero decir, cómo acaba esta chica en un tanque de agua. Esto realmente es lo inaudito, ¿no? Porque si, bueno, hay dos claves, ¿no? Que sería el vídeo viral, que se hace viral, que todo el mundo habla de ello. Y luego, cómo es posible que esta chica acabara dentro de un tanque de agua con el acceso, que no es nada fácil, no. A priori no es nada fácil, porque hay dos formas de acceder a esta azotea. Bueno, yo diré, Jesús, que claro, yo estuve poco después de haber ocurrido estos hechos, no sé ya posteriormente, porque ya no estuve en los años posteriores. Dicen que había seguridad, que había vigilancia y demás. Yo te digo, Jesús, y así valga la expresión, que yo entré ahí como Pedro por mi casa. Quiero decir que ahí...
Que no había mayor problema para...
No había mayor problema. Como un curioso más, ya te digo, decía al principio del programa, más que todo, pues no, nunca he sido un estudioso de este caso. No he analizado en profundidad los detalles, ni he querido tampoco, pues bueno, pues jugar a ser investigador privado, ¿no? Uh-huh. Pero sí que al haber estado en este entorno, bueno, pues uno pues siente curiosidad, esa curiosidad periodística.
Eso es.
De poder acceder o de poder intentar, pues bueno, hacerme una idea de qué pudo ocurrir o, bueno, cómo, qué pudo haber pasado ahí, ¿no? Entonces, pues una tarde, a plena luz del día, sí que pasé por ahí y me asomé por este hotel, como tantas personas diariamente acuden, ¿no? De todo tipo. Y sí que, bueno, pues me encontré pues dentro de este ambiente, que ya lo hemos comentado, pues cómo, bueno, pues en este vestíbulo enorme uno accede con total tranquilidad, sin ningún problema. Y en la parte de arriba, que no es muy recomendable, porque cuanto más arriba, peor, ¿no?
Peor pues, ambiente.
Peor ambiente hay y peores cosas te pueden pasar. Bueno, Pues sí que es cierto que hay dos accesos. Un acceso es por una escalera que hay una puerta simplemente que tienes que empujar y que accedes, que yo cuando vi aquello no vi cámara ninguna ni vigilancia.
En teoría esa puerta es la que debería activarse una alarma, ¿no? Si uno la abre.
Que por supuesto no se activó. Y como no se activó, entonces dicen en el documental, que también habría que hablar mucho también hacia dónde un poquito nos dirige el documental, ¿no? Todo, quieras que no, pues tiene cierta dirección. Uh-huh. Entonces, claro, como no se pudo por un lado, pues por el otro. Por el otro es por la escalera de incendios directamente, pero sí que es cierto que el último tramo es peligroso, porque claro, estás al aire, quiero decir, la espalda queda desprotegida y si hay un traspiés, te caes al vacío.
Y estaríamos en el piso 14, 15, algo así, ¿no?
Estaríamos en el piso 14, del 14 al 15 es la azotea, y en ese piso 14 caerías al vacío si tienes un traspiés. Con lo cual, no lo sé, es posible que subiera por ahí, no digo que no, Elisa Lam, pero
también le debemos suponer, no lo sabemos, claro, pero un estado alterado, como se ve en el propio vídeo, que a lo mejor no es el más indicado para trepar por esas escaleras.
Efectivamente, y además, si los movimientos que ella realiza, como bien vemos, Jesús, no son movimientos firmes, son movimientos... pues no la vemos muy estable.
Como efectivamente, como afectada, ¿no? Ya sea por los nervios, por la situación, por lo que esté viendo, sintiendo, no lo sabemos, pero desde luego no es, sobre todo a partir de los 30-40 segundos del vídeo, ya empieza a notarse que está alterada.
Sí. Que su actitud no es normal, y además los gestos de las manos, cómo las retuerce incluso, no parece que esté bien. Precisamente luego después, posteriormente, nos enteraríamos que era, según los análisis forenses, precisamente no por una sobredosis o por una ingesta de algún tipo de droga, sino por la falta de ella, ¿no? Por la falta de medicación que le lleva a realizar tener este tipo de brote psicótico, de brote, de ansiedad extrema y de bipolaridad, ¿no? Que tenía ella, padecía de bipolaridad. Bueno, y al llegar a esta azotea, que no sé por dónde habría accedido, pero yo pienso que habría accedido por la escalera, porque ni hay cámaras, porque vemos que no hubo imágenes de ella, ni en la azotea, ni en las escaleras. Y entonces dicen, bueno, como la puerta debería estar cerrada, habrá accedido por la de incendios. Es un poco lo que quiere decir el documental, ¿no? Por la de incendio se puede acceder sí o sí, pero claro, corres un gran riesgo. No sabemos, pero el caso es que accedió, y no solo es que accediera ahí, sino que volvería probablemente a subir esa otra escalerilla hasta llegar a uno de los cuatro tanques.
Una escalerilla que son, creo, unos 3 metros hasta subir y ascender a la tapa del tanque, que no,
claro,
es tampoco
tenía,
nada...
Tenía que haber abierto esa tapa del tanque de 9 kilos y haberse metido en el agua. Entonces, claro... La tapa estaba abierta, estaba cerrada. La tapa debe estar cerrada. Una tapa debe estar cerrada. Es posible que estuviera abierta, pero la tapa debe estar cerrada. Y aquí es donde entra Santiago López, el
uh-huh. Bueno, el miembro de mantenimiento, ¿no? Del hotel.
El técnico de mantenimiento, que es el que al haber poca presión estos inquilinos, estos huéspedes, ¿no? Del hotel. Y al el agua, al saber rara y haber poca presión, pues bueno, pues comentan que algo ocurre, y es cuando va a comprobar esos tanques. Y ahí es donde tampoco lo deja claro, porque la policía, sí que es cierto que oficialmente los agentes de policía dicen que la tapa estaba cerrada, porque están las declaraciones ahí.
Sí, además, efectivamente, las declaraciones televisivas de uno de los policías que dice que la tapa estaba cerrada. Finalmente, se dice que esa tapa estaba abierta y que... Por eso decía yo que me recordaba a otros casos, ¿no? Que hay un fallo de comunicación en esa declaración, eso es.
Eso es, hay un fallo de comunicación. Y entonces entra en acción nuestro técnico de mantenimiento, Santiago López, una persona de edad avanzada, digámoslo así, ya veterano, que no habrá visto este hombre ahí, que su respuesta no es muy contundente, queda bastante abierta, ¿verdad, Jesús? No parece que esté muy convencido de lo que dice, no se sabe si dice, si queda claro si estaba abierta, parece que estaba abierta cuando él llegó, pero lo deja un poco, no sé, es una respuesta extraña.
Sí, desde luego es una respuesta un poco ambigua, nada decidida, nada firme, ¿no? Y sobre todo que con estos cambios de versión, de alguna manera, pues es lo que genera la duda, porque claro, de estar cerrada a estar abierta, ¿puede resolverse el caso de forma, entre comillas, más sencilla, o puede quedarse abierto a interpretaciones, bueno, pues extrañas?
O a dejarlo cerrado con ese dictamen final oficial de muerte accidental. Que esto es muy, muy, bueno, queda muy abierto, ¿no?
Sí, incluso en el parte de la autopsia se ve que hay un cambio con unos días de diferencia entre el dictamen de muerte accidental y otra de las opciones que mostraba ese parte de defunción. Pero como dices, Mikel, creo que el documental, bueno, pues ha estado acertado en cierto punto en el planteamiento, ¿no? No nos lo ha vendido como una historia de fantasmas misteriosa, sino que desde el principio pues ha sabido reflejar de alguna manera ese ambiente que hemos querido mostrar hoy también, ¿no? Con tu experiencia, ese ambiente turbio, ese ambiente en el que, bueno, el caso de Lisa Lam es uno de tantos que tuvo repercusión, pues desafortunadamente por ese extraño vídeo y que nos muestra, pues, que al fin y al cabo, ¿no? Detrás de todas estas historias que llenan minutos de televisión, de radio, pues hay una realidad social preocupante de la que, bueno, pues deberían hacerse cargo, ¿no? En la que deberíamos tomar de alguna forma medida e intentar solucionar, ¿no? O por lo menos mejorar las condiciones de algunas zonas.
Efectivamente, bueno, lo primero nosotros tomar conciencia de ello, de responsabilidad en lo que podamos aportar.
Eso es.
Pero sobre todo, pues es las autoridades las que tienen que poner fin a todo esto y no permitir que se haya formado este gueto, que ya realmente es un gueto en el que no dejan tampoco salir a estas personas que están ahí afectadas y han convertido esto pues en algo que es totalmente deleznable y que no debería permitir ningún país, ¿no? Tener un barrio así. Y que hay que decir pues que la cantidad de tanto pues organizaciones sin ánimo de lucro como iglesias de todo tipo de credos hacen todo lo posible por ayudar a estas personas. Uh-huh. A las que dan comida y demás, pero claro, ahora con el tema del coronavirus se ha agravado todavía más la zona, hay muchísimas más muertes, hay muchísimos más bueno, afectados. Y la verdad que es una pena, ¿no? Que esto suceda y que este barrio pues esté en plena decadencia. Esperemos que algo pues mejore de alguna forma o que se dictamine algo y que incluso este documental que llega a tantos millones de personas pueda poner un poco sobre la mesa esta realidad social tan tan terrible. Y bueno, sí que quería comentar, ¿no? Pues el tema este de Lisa Lam, claro. Incluso me llama la atención que los análisis forenses no puedan demostrar ni siquiera si se ahogó o no. Jesús, ¿no? ¿No te pareció extraño esto?
Es muy extraño, efectivamente, ¿no? El hecho de que no encuentren ningún tipo de síntoma de violencia, tampoco encuentren, como decíamos, ¿no? Ningún rastro de sustancias extrañas, ni psicoactivas, ni nada por el estilo. Y también lo que decías, ¿no? El hecho de no poder determinar con certeza la fecha o el momento de la muerte. El hecho de que, bueno, ellos comentan que no tener todos los factores, pues, de la temperatura que pudo alcanzar el agua en unos momentos para saber si pudo haber hipotermia o no, no les permite identificar efectivamente el momento de ni la causa definitiva de la muerte.
Así es, la verdad que bueno, es un caso muy extraño por la consecución de cómo termina esta chica en el tanque. Recordemos que además aparece boca arriba, aparece sin ropa, totalmente desnuda, y la ropa está en el fondo del tanque, ¿no? Uh-huh. Es bastante, bastante extraño. Pudo quitársela a ella para intentar aliviar el peso, pero claro, no tenía nada a lo que agarrarse. Es una forma muy extraña de meterse, de bañarse en un tanque de agua sin tener ningún apoyo. No sabemos porque no hay pruebas, no hay imágenes de lo que pudo ocurrir. Sí que es cierto que la azotea, y hay que decirlo también, que se habló un poco así de soslayo, la azotea está concurrida, la azotea hay latas de cerveza, hay colillas. Uh-huh. Sí, hay pintadas. Quiero decir que la azotea sí que está concurrida y además ha sido también testigo de no pocos suicidios o personas que han suicidado también, porque sí que es cierto que han arrojado a personas como así lo atestiguan. Uh-huh. Personas que incluso han vivido en el Hotel Cecil. Entonces, claro, alguien que cae, bueno, pero claro, el caer dentro de un tanque, pues es cuanto menos pues curioso, ¿no? Es bastante curioso. Y luego el paralelismo, que yo en principio
justo
había puesto...
Se me olvidaba sacarlo, ¿sí?, a escena, ¿no? Un paralelismo demasiado extraño.
Sí, luego el paralelismo eso con la película Dark Water, que en un principio, ya te digo, sin entrar a valorar, a analizar todo, sí que me sonaba extraño y pongo en el libro Misterios de Cine como una de las hipótesis, ¿no?, que pudiera ser en su momento, que era la de, claro, es una siniestra casualidad tantas coincidencias con la película Dark Water, hasta en la vestimenta de la chica.
Cierto.
Claro, que esto está ahí, quiero decir que no es algo que se especule, que no, es que están los datos, están ahí, ¿no? Está la vestimenta, está la película es japonesa de 2002, está la chica asiática que escapa de una entidad paranormal en la película, por supuesto, y que cómo entra y sale de este hotel, cómo además, perdón, de este ascensor, cómo entra y sale, cómo se ve perseguida por algo, cómo además comienza todo por el grifo. Igual que...
Cierto, con ese tono turbio, ¿no? Que
igual que en la película, también, ¿no? Pues, bueno, pues macabras coincidencias probablemente, pero no deja de llamar la atención. Y además, lo curioso es que en el remake norteamericano de 2005, porque hay la de 2002, la original japonesa, y en 2005 con Jennifer Connelly está la otra. Pero es que, claro, en la otra ya todavía hay más coincidencias, ¿no? Porque la protagonista que sube con ese abriguito rojo por el tanque y se mete en el tanque y muere en el tanque, se llama Ceci, bueno, como el hotel, prácticamente, no. Cecilia. Y la madre de esta niña se llama Dalia, que la Dalia negra fue vista por última vez en el hotel Cecil, con lo cual...
de sus infames huéspedes, sí señor.
Sí, sí, como Richard Ramírez, ¿no?, el merodeador, el acosador nocturno que también frecuentaba, y como tantas otras personas que al ser un lugar en el que pasas desapercibido, pues es normal y es lógico que todo tipo de pelaje se hospeden ahí, ¿no? Tantísimas habitaciones, pues bueno, pues es lógico, pero al menos es curioso. ¿Quién sabe si esta chica al final fue víctima probablemente de sí misma, de su propia y lamentable enfermedad, y pues acabara allí, pues lamentablemente ella sola introduciéndose y falleciendo de esta forma tan extraña, pero que bueno, que es plausible también.
También. El Cecil, una especie de overlook con menos clase, ¿no? De alguna forma, ¿no? Un imán quizá con no tanto glamour, pero donde la muerte, la tragedia y los fantasmas, lo decíamos, ¿no?, también de la enfermedad mental, están tristemente presentes. No hay tiempo para mucho más, don Mikel Navarro. Por cierto, te quería preguntar, y bueno, cambiando radicalmente de tema, tienes en los kioscos ahora mismo con un especial de la revista Muy Historia, un artículo, ¿no?, en sí, kioscos, analizando, bueno, pues cómo el cine y las series han abordado el mítico, el legendario Día D, desembarco de Normandía.
Efectivamente, es un especial, además, de la revista Muy Historia, sobre el Día D, sobre el desembarco de Normandía, en el que hay pues grandísimos colaboradores que he tenido la suerte de poder participar en este extenso reportaje visto desde diferentes ángulos. Y ahora también, para el próximo número, también vamos a colaborar con otro número de corte histórico relacionado con el cine, en mi caso, sobre una película. Tampoco quiero adelantar, pero sí que quiero poner un poco un tinte para que los oyentes, seguro que les va a gustar. Y que, bueno, no descarto que podamos hablar de ello en El Dragón, porque es muy interesante.
Tomamos nota.
Sobre una película perdida durante y rodada en pleno estallido de la Guerra Civil, con muchísimas curiosidades en torno a ella. Así que
bueno,
creo que va a ser un artículo curioso.
Tomamos nota y estaremos atentos al kiosco para leer los trabajos que vas sacando, tanto en la revista, en estos especiales de Muy Historia, como, bueno, pues también lo decíamos, ¿no?, en las páginas de la revista Año Cero. Mikel Navarro, después de tanto tiempo, muchísimas gracias por volver al Dragón. Un gusto charlar contigo, aunque sea pues de estos temas un tanto oscuros, ¿no?, que refleja una realidad social dura. Pero bueno, ahí estuviste, así nos lo ha contado, y lo dicho, de verdad, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jesús, y espero que podamos acudir un día pues a pasar una noche en el Hotel Cecil, pero bueno, yo no me ducho ahí, ¿eh?
Nos podemos llevar también al compañero David Cuevas, que es experto en esta clase de alojamientos.
Hoteles, sí, de alojamientos extraños, y que en alguno de estos alojamientos mucho más siniestros que el Hotel Cecil nos hemos alojado con el señor
Cuevas. Total. Pues don Mikel Navarro, hasta la próxima. Muchas gracias.
First things first.
Y llegamos al final con el reloj azotando, pero bueno, con el deseo de que hayáis aprendido. Son varias las reflexiones que hemos extraído hoy, precisamente pues a raíz de la trágica muerte de la joven canadiense Elisa Lam en el Hotel Cecil. Hemos hablado pues de esa situación dramática a nivel social que se vive en la zona centro de Los Ángeles, en esa zona que rodea al infame Hotel Cecil. Hemos aprendido también y hemos reflexionado sobre el fantasma invisible y, bueno, pues dramático también de las enfermedades mentales que afectan cada vez a más personas y del que hay que concienciarse e intentar aprender y ayudar en la medida de lo posible. Pero si habéis visto el documental de Netflix, si no lo habéis hecho pero conocéis el caso, ¿qué opináis pues de lo que hemos estado comentando en los minutos anteriores? Todo eso lo podéis manifestar a través de las diferentes redes sociales, vuestras herramientas para formar parte de este programa, para ser parte del equipo en Twitter, Facebook e Instagram como El Dragón Invisible y también a través de WhatsApp 660-387-997. Sabéis también que nos podéis encontrar en las diferentes plataformas de podcast, Podimo, Evox, Apple Podcasts, Spotify, como no, www.cmmedia.es y también pues nos podéis buscar en YouTube como El Dragón Invisible. Sin más, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, Juanjo Sánchez Oro, Félix Armengol, José T. Flores, Alfonso Trinidad y servidor Jesús Ortega, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Nos volvemos a escuchar aquí, en Radio Castilla-La Mancha. Un fuerte abrazo. You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't.